Son las 7 y 36 minutos aquí en Montevideo, una preciosa mañana, muy soleada, 20 grados ahora, vamos a tener una máxima de 32 en el resto de la jornada aquí en el área costera. ¿Recordás, Alfonso, todo lo que hablábamos la semana anterior de la situación que se ha generado en Cataluña, el resultado de los últimos comicios donde los independentistas lograron alcanzar la mayoría parlamentaria, pese a que, bueno, sus agrupaciones no habían sido las más votadas individualmente, generando una situación de incertidumbre? Nos plantea una cantidad de preguntas en torno al futuro catalán.
Y una presencia importante de Ciudadanos, ¿no?
Que fue el ganador.
Sí,
el ganador. Pero
individualmente.
Después, sumados los independentistas, donde hay de todo. No pensemos en los independentistas como un solo bloque conjugado allí, pero sumado tienen la mayoría parlamentaria. Para conocer más del asunto y sobre todo de cómo se ve venir este 2018, estamos en línea en estos momentos con la colega Carla Turró, ella es periodista de Cadena SER Barcelona. Buenos días, Carla, gracias por atendernos. ¿Cómo está Barcelona en este ya mediodía? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer acompañaros en una mañana buena en Barcelona, ¿eh? Buena. Estoy ahora mirando por la ventana, bastante solo, aunque estemos en diciembre.
Sí, no está tan frío.
No está tan frío, se resiste.
Bueno, Papá Noel no tuvo que abrigarse tanto como otros años para llegar allá, ¿no? Bueno, Carla, contanos cómo se visualiza desde allí, desde la capital catalana, este próximo año, a raíz de lo que fueron las últimas novedades, sobre todo los últimos comicios, ¿no?
Bueno, nosotros nos hemos instalado en una especie de incertidumbre constante desde hace algún tiempo, con lo cual este 2018 yo lo visualizo y lo visualizamos, bueno, igual que en 2017, ¿no? Con muchas incertidumbres. Ahora mismo, básicamente, hay algo que parece evidente, que es que teniendo mayoría para formar gobierno, parece evidente que los partidos independentistas van a llegar a un acuerdo para formar gobierno. Lo más difícil, lo más complicado es, por un lado, saber qué pasa con la presidencia. Esa es una duda importantísima a día de hoy, porque cabe recordar que Carles Puigdemont, el que fuera presidente de la Generalitat, cesado por el gobierno español, y la lista independentista más votada está en Bruselas, está en Bélgica. Y ahora estos días lo que estamos haciendo es leyendo muchísimo el reglamento del Parlamento, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando miras el reglamento? Que una situación como la actual, sí, no la ha previsto ninguna normativa jamás, porque es una situación tan extraña que la propia ley no la había ni imaginado, ¿no? Para ser presidente, para la investidura, en principio si se entiende que hay que estar aquí, hay que venir a tomar posesión. Si Puigdemont viene a tomar posesión, será detenido y no sabemos si debe ingresar o ingresaría en prisión preventiva. Es razonable pensar que sí, que ingresaría en prisión, con lo cual la duda es si él va a venir a tomar posesión. En campaña dijo, si yo soy el más votado, si me hacéis presidente, voy a volver y voy a tomar posesión. Pero bueno, una cosa es lo que se dice en campaña y luego es lo que pasa,
sí,
¿no?
Entonces, ahora
la duda es, si él no viene, ¿quién es el presidente? Esa es una de las dudas que tenemos ahora mismo, ¿no?
¿El presidente, Carla, por quién debería ser designado ahora? ¿Por el Parlamento?
Exactamente. En los próximos días se va a constituir el Parlamento de Cataluña. No debe ser algo muy, muy difícil, porque existen mayorías para facilitarlo. La duda es, bueno, ¿quién va a ser presidente de la Cámara? ¿Quién va a ser presidente del Parlamento? Pero bueno, eso va a tener que ocurrir en los próximos días, las primeras semanas de enero, ¿no? Yo creo que máximo al 20 y pico de enero el Parlamento de Cataluña debería estar constituido. Y a partir de ahí se debería ya proponer un candidato para la investidura, pues eso, celebrar un pleno de investidura para elegir al presidente, que en estos momentos no está claro quién puede ser, porque no sabemos si vuelve o no Carles Puigdemont de Bruselas.
Claro, por ahora él se mantiene allá en Bruselas. Carla, ¿y cómo?
Y luego, dime.
No, dime tú.
Porque no es solo la duda de la... O sea, por un lado está quién ocupa la presidencia, si vuelve o no Carles Puigdemont, pero tenemos que acordarnos que además de él hay otras personas que iban en estas listas independentistas que o están con él en Bruselas o están en prisión. Recordemos que el vicepresidente cesado, Oriol Junqueras, está en prisión, y lo está también el que fuera conseller Joaquim Forn, y otro, el número dos de la lista de Puigdemont. Es decir, hay tres personas que llevan en lista que están ahora mismo presos y otros que están en Bruselas. Si no renuncian, es decir, son personas que sus votos son imprescindibles para poder sumar la mayoría independentista. Uh-huh. Entonces, otras de las cosas que se están mirando ahora es, bueno, pueden tomar, es decir, sí, se puede, lo que parece claro es que se puede tomar posesión del acta de diputado estando fuera, pero luego, ¿qué pasa con las votaciones? ¿Se puede o no se puede delegar el voto? Claro, nos podríamos encontrar con una situación surrealista,
sí, la
que
verdad.
Que Oriol Junqueras votara y tomara decisiones desde la prisión.
Buah.
¿Me explico? Es una situación extrañísima.
Realmente surrealista. Carla, ¿y cómo queda parado el presidente de España, Mariano Rajoy, tras todo esto?
Queda muy mal parado. A ver, yo creo que hay dos cosas que hay que entender de este conflicto, y yo siempre digo que a veces en el periodismo vamos tanto al día a día que no, está bien tomar perspectiva y mirar la cosa, la fotografía completa, ¿no? Hay dos elementos muy importantes para entender lo que pasa en Cataluña, y uno de ellos, un elemento central para entenderlo, es que el Partido Popular no ha tenido intereses en Cataluña, no ha tenido intereses electorales, no ha tenido intereses estratégicos, porque gobierna en España desde ha estado gobernando los últimos años en España, mientras que en Cataluña es una fuerza con muy poco peso tradicionalmente. Bueno, en este caso se ha hundido, es decir, es el partido el partido que gobierna en España es el partido menos votado en Cataluña, es un partido absolutamente residual, ¿no? ¿Se puede gobernar España siendo irrelevante en una de las comunidades autónomas más importantes, motor económico, etcétera, etcétera? Es difícil, ¿no? Sí. Es evidente que queda muy tocado. Yo ahora mismo estaba escuchando una entrevista de un miembro de su partido que insistía y repetía en que lo que ha pasado en Cataluña en ningún caso es un examen a Mariano Rajoy, que no se estaba examinando al presidente del gobierno, pero claro, es lógico o es fácil pensar que la oposición le va a exigir gestos, porque, digamos, es una persona que tiene una responsabilidad importantísima a la hora de resolver el conflicto. ¿Cómo puede resolverlo si aquí es el partido menos votado con diferencia, tiene una situación de irrelevancia absoluta en el Parlamento, ¿no? Bueno, es un castigo importante a Mariano Rajoy, pero yo digo que hay que tener en cuenta que su apoyo en el conjunto de España es muy importante. Entonces, aquí en Cataluña cuesta de entenderlo y genera mucha impotencia, y yo siempre digo que yo creo que el elemento aglutinador más importante que hay en Cataluña no es la independencia o el unionismo, hay un elemento aglutinador que es este desprecio al Partido Popular, ¿no? Que realmente une a muchísimos, muchísimos catalanes que no les gusta el partido del presidente. Pero en el conjunto de España le da réditos y le da votos. Mientras más se radicaliza la situación en Cataluña, mejor le van las encuestas en el conjunto de España. Con lo cual, no sé si esto va a acabar teniendo o no consecuencias.
Un par de interrogantes más de mi parte, por lo menos un par de dudas. Más allá de la situación de Puigdemont, de que pueda ser detenido, ¿cuál es el ambiente entre los partidos autonomistas? ¿De proclamarlo a él o hay algún otro candidato con más posibilidades? Porque su ida a Bélgica tampoco creo que haya sido bien vista por alguna parte, por lo menos, ¿no?
Mira, esto que dices es que me lleva... Yo decía, hay dos claves para entender lo que ocurre en Cataluña, ¿no? Una clave es la irrelevancia del Partido Popular. Cómo el partido en el gobierno de España recoge votos mientras aquí se radicaliza la situación y cómo no tiene interés. Bueno, esto es una clave, ¿no? La segunda de las claves, que yo creo que a veces no se pone suficientemente en primer plano, es la lucha que existe en Cataluña entre el Partit Demòcrata y Esquerra Republicana, es decir, entre los dos grandes partidos independentistas, el partido de Carles Puigdemont y el partido de Oriol Junqueras.
Claro.
La política es la lucha por el poder, y eso tiene que estar en el centro muchas veces, ¿no?, cuando hablamos de actualidad.
Claro.
Y ahora mismo en Cataluña existe esa lucha por el poder entre los dos partidos que representan ese bloque independentista. No se puede entender lo que ocurre en la política catalana si eso no se tiene presente. Entonces, claro, ¿qué pasa dentro de esos partidos? ¿Cómo se ve la vuelta o no de Carles Puigdemont? Bueno, es que Esquerra Republicana aspiraba a ganar las elecciones. Entonces, ahora, a regañadientes están dispuestos a hacer presidente a Carles Puigdemont. Están dispuestos a hacerlo presidente. Pero una situación que podría darse, ¿no? Vamos a imaginarnos que Carles Puigdemont decide no volver. Puede hacerlo porque realmente se arriesga a ir a prisión si no vuelve. Y vamos a imaginar que no vuelve Carles Puigdemont y que Oriol Junqueras sale de la prisión. Los republicanos, Esquerra Republicana, va a exigir o va a considerar que podría ser Oriol Junqueras el candidato a la presidencia, pero en cambio, desde el Partido Demócrata no van a querer que sea alguien de ese partido. Con lo cual, esa lucha, digamos, entre los dos partidos independentistas explica muchas de las cosas que pasan en Cataluña. Y después es verdad que la huida de Carles Puigdemont a Bruselas no gustó a algunos sectores de su propio partido, que consideraron que la decisión no era correcta. Yo me gustaría poder explicaros cosas mucho más concretas, claro, ¿no? Y deciros, va a pasar esto, va a pasar aquello, pero no, realmente... Hay tantos interrogantes.
Está claro la incertidumbre. Tú señalabas, Carla, las diferencias entre los dos grandes bloques independentistas. Sin embargo, nos decías al arranque de esta conversación que es posible que lleguen a un acuerdo en el Congreso.
No es que sea posible, yo lo doy eso por, vamos, absolutamente por hecho, porque la posibilidad de gobernar y de reeditar, ¿no?, ese pacto es más que interesante para las dos formaciones, ¿no? Es verdad que había una lucha por el poder y que Esquerra Republicana aspiraba esta vez a ser el partido más votado, ¿no? Y por lo tanto aspiraba a la presidencia, precisamente. Bueno, eso no ha sido así, pero en cualquier caso es una victoria del independentismo en circunstancias dificilísimas para estos partidos, con lo cual esto es lo único que se da absolutamente por hecho, ¿no? Que seguro que van a llegar de alguna manera a algún acuerdo para eso, para poder pues nombrar un presidente y para poder gobernar.
Carla, para ir resumiendo, una pregunta clave que sí no se entiende de acá. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo sé que no tenés la varita mágica para adivinarlo, pero no. ¿Qué es lo que va a pasar en este sentido? ¿Qué es lo que abre el resultado? ¿La posibilidad de un diálogo y la muerte definitiva del independentismo? Sí, una autonomía mayor, una negociación de autonomía mayor, porque la independencia absoluta parece que eso no es viable. Es decir, ¿qué se abre ahora en ese sentido?
Bueno, esa es la otra clave, ¿no? Es la pregunta, ¿y ahora qué? Hubo una rueda de prensa de Mariano Rajoy que yo creo que fue muy ilustrativa el otro día, ¿no? Se le preguntó, señor Mariano Rajoy, porque Carles Puigdemont, después de los resultados, le pidió una reunión. Y le dijo, yo le pido que empecemos a hablar, pero que sea en una ciudad fuera de España por motivos obvios, ¿no? Porque si no, en España no van a detener. Claro. Entonces le preguntaron al presidente, señor Rajoy, ¿está usted dispuesto a reunirse con Carles Puigdemont? Y su respuesta fue, yo en todo caso con quien tengo que hablar es con Inés Arrimadas, que es quien ha ganado las elecciones. Bueno, eso ilustra que al menos en sus palabras no ha cambiado el discurso, que es cerrarse a un diálogo con los independentistas. Es sorprendente, es decir, uno puede decir, no, yo tengo que hablar con Inés Arrimadas, que es quien ha ganado las elecciones. Bueno, el presidente del gobierno español sabe que en nuestro sistema parlamentario quien gana es quien tiene mayoría en el Parlamento, y quien tiene mayoría en el Parlamento son los partidos independentistas. Veremos qué es lo que pasa después de la investidura, y si ahí se abre un diálogo. Mariano Rajoy ha estado cerrado claramente a un diálogo con los independentistas en los últimos meses e insiste en que hay que cumplir la ley, pero a partir de ahí no sabemos exactamente qué propuestas tiene sobre la mesa. Se ha mirado desde aquí con mucha esperanza a la Unión Europea, a las instituciones europeas, para que puedan forzar un diálogo, pero tampoco eso parece muy posible teniendo en cuenta que esta Unión Europea es la unión de los estados, ¿no? Y que ahí los estados son muy fuertes. Y que parece, bueno, es una maquinaria que parece muy, muy, muy difícil de mover. Y como tú bien apuntabas, ¿qué van a prometer ahora los partidos independentistas cuando se ha demostrado que la vía unilateral, la vía de la declaración unilateral de la independencia, no es una vía probable? De hecho, no lo quieren decir en micro abierto, pero en privado todos te reconocen, de un partido y de otro, que esa vía ya está anulada, ¿no? Bueno, algún diálogo va a tener que abrirse, eso parece evidente, y ahí puede ser muy importante, yo creo, el papel del Partido Socialista, hasta qué punto va a presionar la oposición española, el partido de la oposición, para que se abra ese diálogo, y hay que estar también atentos a si en Europa se abre o no algún tipo de posibilidad. Aunque yo insisto en que el conflicto está muy enquistado, en que las opciones de un diálogo real con alguna solución parecen muy difíciles, y que yo creo que vamos a estar hablando de esto muchos años.
Sí, señora. Bueno, muy bien. Carla, por último, ¿cómo está engalanada por estos días Barcelona, por estos días de fiesta?
Mira, Barcelona está preciosa. Yo tengo que decir, y me gusta siempre remarcarlo, ¿no?, cuando hablo con compañeros de fuera, que a veces tengo la sensación que cuando hablamos de esta fractura y de esta sociedad tan polarizada, podemos dar una imagen no siempre acertada, ¿no? Barcelona está hermosa, está iluminada con luces por todas las calles. Entre nosotros, digamos, nos hablamos los unos con los otros, nos sentamos a tomar café, nos sentamos a discutir de política. Yo ayer mismo teníamos comida familiar y estuvimos hasta altas horas, y las conversaciones, digamos, que son agradables, ¿eh? Nos sabemos respetar los unos a los otros, de los que hablan diferente, y además, ganó el Barça, con lo cual...
Un gol de Suárez, entre otros, y una en el palo. Sí. El año pasado, con Mauricio, los dos periodistas que te estamos hablando, tuvimos la suerte de estar por allí dos, tres días antes de la Navidad, y realmente lo que vos describís es maravilloso, la ciudad en vísperas de y en la Navidad propiamente, ¿no?
Claro. La verdad que sí, que está muy decorada, muy bonita. Es una época del año, la verdad, que muy, muy especial.
Bueno, Carla, muy interesante tu relato y tu análisis. Le agradecemos a la colega Carla Turró, periodista de Cadena SER Barcelona. Hasta pronto. Muy amable, Carla. Un abrazo.
Chao, muchas gracias.
Un placer, un abrazo.
Buen año, chao.